noticia del momento.
Bueno, vea, nos da mucho gusto que la doctora Rocío Gamarra nos haya aceptado esta invitación para conversar aquí en Emisor Atlántico sobre la crisis por la que atraviesa la S-Cari de alta complejidad, sobre todo porque la semana pasada estuvo aquí también el señor Contralor del departamento haciendo una difusión de los hallazgos administrativos, algunos penales, según él, que se han encontrado durante la administración de la doctora Rocío Gamarra en ese centro asistencial. Aquí hemos definido el CARI en varias oportunidades. Muy pocos servicios. Es un hospital abierto, pero sin servicios. No sabemos exactamente qué tipo de servicios se están prestando, pero las cosas están bastante complicadas. Y estamos a las puertas de una propuesta que ha hecho el gobernador Verano con el secretario de Salud al Ministerio de Salud para entregar el CARI en concesión a un privado. Esa es la figura que más o menos se está manejando. Doctora Rocío, buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Gracias por permitir poder expresar. Sé que he estado un poco lejana, pero aquí estoy.
Sí, hemos llamado bastante.
Sí, pero ya, vamos a revisarlo con altura, con todo el respeto a cada uno de los que hacemos parte de este proceso, y aquí estoy dispuesta.
Bueno, el Contralor habla de hallazgos administrativos por más de 13 mil millones de pesos.
A ver, el Contralor hace una visita que empieza una parte en enero, luego nos vuelve a visitar más o menos entre mediados de febrero y instala una mesa que dura alrededor de un mes con 10 auditores. Yo quiero decirte que el año pasado la auditoría estuvo enmarcada entre visitas y solicitudes por la Contraloría en número de 7 y en el 2016 en número de 6. Hice unas revisiones hacia atrás, 2015, y no hubo ninguna visita, pero yo agradezco porque eso ha afianzado todos mis procesos internos y me permite ir dentro de lo que el deber ser dentro de una institución pública, que por supuesto hay en algunas áreas muchos de estos desórdenes. Pero volviendo al tema que te refieres con el señor Contralor, efectivamente él hace la visita, me habla de unos hallazgos a mí de 45, me hace la solicitud, yo le respondo ante esos hallazgos, pero el señor Contralor, no tengo yo todavía la decisión si esos hallazgos fueron ratificados o algunos quedaron por fuera, fueron exonerados o di la justificación pertinente, pero él decidió manejar el tema externamente, y esa es la razón por la que yo hago la recusación.
¿Usted recusó al Contralor?
Yo lo recuso porque desde que se instaló en nuestro hospital, él empieza a hacer unas declaraciones respecto a las actuaciones que apenas estaban en curso. No es un tema personal, realmente yo creo que él hace y tiene que cumplir su papel.
Pero usted incluso, en unas declaraciones que yo le escuché, usted habló de acoso de la Contraloría.
No. En las declaraciones que hice ayer, hablé de un acoso en general desde que yo estoy al frente de la gerencia, pero no de la Contraloría. Uh-huh. Él hace su trabajo.
¿Y el acoso general de dónde viene?
Yo no tendría claridad, pero mi percepción, si nosotros empezamos a mirar diferentes aspectos desde el primero de marzo, que nosotros arrancamos dentro del hospital, hubo la necesidad de empezar a bajar los costos, los gastos que se mantenían mes a mes.
Claro, porque cada día había menos servicios.
Exactamente. No solo menos servicios, tenía menos pacientes y los servicios se iban agotando.
Obviamente.
En razón de que mi cartera se iba engrosando porque no me cancelaban las EPS. Uh-huh. Entonces, con base en eso, hubo que empezar a bajar. Y mi conclusión, es algo personal, empezó a generar ciertas dificultades a algunos de los proveedores, de pronto a algunos de los interesados en esa área, y creería que eso se generalizó. Y si yo tengo un joven allá que viene manejando el tema de comunicaciones porque se ganó un concurso y él está allá, o sea, por quererte decir que no está pago. Uh-huh. En ese momento empezamos a hacer un ajuste de cómo había sido todo lo que tenía que ver con el CARI, qué era lo positivo, qué era lo negativo, qué se hablaba desde los medios, tanto escritos como todos los comunicadores que tenían la oportunidad de llegar allá. Y realmente era más una noticia negativa lo que se generaba. Empecé a percibir algunas dificultades dentro del ámbito de la junta directiva y dentro de lo que tenía hacia alrededor, que no me permitían, Jorge, realmente el plan que tenía y que asumí cuando adquirí la responsabilidad de la gerencia.
Ahora, cuando usted habla de la junta directiva dice que usted se extralimitó en sus funciones.
No, la junta directiva me toma a mí y me hace unos acuerdos. Esto lo hace en junio del 2017, que es el acuerdo 157-158, donde me limita totalmente mis funciones. Es la razón por la que yo me voy al tribunal y pido una nulidad de esos acuerdos. Y tan fuerte es el tema de los acuerdos que en esa nulidad, mira lo que responde el magistrado. Acorde con lo anterior, puede observarse que las funciones de la Junta Directiva de una empresa social del Estado en materia presupuestal están claramente restringidas, específicamente el análisis y aprobación del provecho del presupuesto. Es decir, la Junta no cuenta con la facultad de imponer decisiones sobre el manejo instrumental. Además, define que condicionó a una autorización previa de la Junta, ordenó la reducción, concluye al final que la Junta se extralimitó en sus funciones. Lo que le compete a la Junta está claramente definido en el decreto 1876 del 94, lo que le compete a ellos y lo que me compete a mí como gerente y a ellos como junta. Y en ese decreto, si bien ellos son unos acompañantes o unos galantes de un proceso, lo que teníamos que haber hecho era ir unidos, juntos, con el fin de poder avanzar y obtener un resultado fundamental que era realmente lo que el gobernador ha aspirado y quiere, que es sacar el hospital adelante en este momento. Y hoy tenemos una propuesta, como tú muy bien lo has dicho, en donde sería un operador, que es la única forma que tiene hoy el CARI de poder salir adelante. Porque realmente...
Pero, ¿y si entra ese operador, usted seguiría en el cargo? Claro, porque usted tiene el contrato hasta el año 2020.
Sí, yo continúo y va a continuar otro gerente. ¿Por qué? Porque es que el operador va a manejar la alta complejidad. Y acuérdate que nosotros tenemos el tema del CARI mental que no se va a tocar. Y tiene que haber, porque ese operador va a ir en sociedad con el CARI. Y yo soy la representante legal del CARI en este momento.
A ver, José.
Óigame, doctora Rocío, con base en ese pronunciamiento del magistrado Cristóbal Christiansen, ¿quiere decir entonces que... No, ya usted no... Yo se la pedí en su momento y no... Disculpe. Cristóbal Christiansen, ¿quiere decir eso? Que si una junta directiva no encuentra, si una junta directiva encuentra que se está desmoronando una institución, no podría actuar y decirle a un gerente, como en el caso suyo, no podemos tener más gastos, no podemos hacer más nombramientos, debemos tener una prioridad en los pagos, porque a eso es que se refieren los dos acuerdos que usted demandó.
No, los acuerdos en los que él me limita a una contratación de una institución de la alta complejidad a una contratación que se viene dando desde el año 2012-2013, mes a mes, a una contratación de 30 millones de pesos cuando tengo unas cooperativas que valían mucho más, o SAS, para no hablar de cooperativas acá. Pero yo te quiero decir, con respecto a eso, que yo había cumplido. Es que eso era lo que yo les decía. Yo había bajado mis gastos a lo que hoy respecta en un 26% en el 2016 y un 21% en el 2017.
Pero a lo mejor la Junta Directiva consideraba que los gastos debían seguir bajando porque las condiciones financieras del hospital no estaban como para continuar en ese nivel de gastos.
Pero es que los gastos habían bajado acorde a cómo se hacía la prestación del servicio.
Pero mire, en el caso de la alimentación, por poner un ejemplo.
Excelente.
El caso de la alimentación. Dice el Contralor en su informe que se bajó apenas un 35% el año pasado con respecto a este, y resulta que en el hospital nadie está comiendo nada porque no hay servicio.
Pero Jorge, ¿cómo no va a estar comiendo nadie si yo tengo el 100% de ocupación del CARI mental? ¿O quién le da la alimentación al CARI mental?
Ajá.
¿Quién le da? Es que ahí es donde hacemos la diferencia, porque es que clasificamos el hospital mental como si fuera parte del CARI de alta complejidad. Es un solo hospital enmarcado en dos sedes, uh-huh. pero yo permanezco con 100 pacientes todos los días de alimentar.
Sí, pero doctora Rocío, un hospital, o sea, no dejemos quieto el AS CARI mental. El hospital AS CARI que atiende a la gente que no tiene nada que ver con el mental. Sí, está vacío, no hay una persona hospitalizada.
Perdón, tiene el 30% de ocupación y se los puedo demostrar porque diariamente
paciente,
a mí
claro. O sea, tiene dos pacientes de alta complejidad y 28 pacientes del CARI mental que los trasladaron para allá según la información que tenemos en Emisor Atlántico porque fueron cerradas una sala por el distrito
y los mandaron
en el
para
hospital
lado.
No, eso no es cierto. Nosotros, yo tengo en mi alta complejidad hoy 28 pacientes están
mentales.
Definidos no definidos en la parte de CARI en pediatría, en la unidad de cuidados intensivos y oncología. Oncología vive con 16 pacientes permanentes. Ese departamento de oncología es el que hoy realmente está sacando la cara. Pero yo te quiero mencionar que en la alimentación, que cuando nosotros llegamos valía 190 millones de pesos, nosotros lo disminuimos mensual. Te estoy hablando del 2016 hasta que Caja Copi, que es quien nos está manejando el tema, nos llegó y manejamos en 150. Hoy esa alimentación me vale 78 millones de pesos. Pero tú sabes cuánto me vale a mí un día de alimentación, que incluye desayuno, almuerzo, cena y una merienda, 21 mil pesos. Yo pago por un desayuno 3.240, por un almuerzo 5.092, por una cena 4.800 y una merienda 2.300. Ese es el valor por cada paciente que yo cancelo. Y luego entonces sí ha habido una disminución. Y si comparamos que, por supuesto, lógicamente la disminución que se ha visto en la alta complejidad tiene que verse reflejado en la disminución de los gastos míos internos, eso yo sí lo he reflejado, tan es así que se reflejan en un 41% en los dos años de lo que he disminuido de los gastos. Por supuesto que ha bajado la población, por supuesto que ha bajado la hospitalización, y eso se debe a que, como tú muy bien lo has dicho, hay muchas de las empresas que se han retirado, hay muchas de las prestaciones de servicios que no puedo generar yo y que incluso ya habían salido desde el año 2012. Tan es así que yo quiero dejar que el señor José Marino, en el año 2014, y tú lo debes recordar muy bien, Jorge, en el 2015 ya se hablaba de que el hospital había que liquidarlo. Incluso medio se salva en el 2015 porque llegan unos recursos del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero que fueron de 26 mil. Pero cuando yo recibí el hospital en marzo, en abril primero del 2016, y te quiero dejar esto, los pasivos del hospital estaban en 78 mil millones de pesos. Hoy los pasivos, y lo voy a decir a corte de marzo, hoy los pasivos están en 86, pero como mi fuente es 21.93, para que cuando José o alguno de ustedes vayan, la fuente la vas a encontrar hasta marzo del 2018. Allí los pasivos de 78 pasaron a 93. Incrementé los pasivos, el hospital se incrementaron el 19%. Pero yo quiero que veas lo que pasó con el CARI, con el de Hospital de Sabana Larga. Cuando se ingresó en marzo del 2018, los pasivos estaban en 8.300 millones, hoy están en 15.000. El incremento ha sido del 83.5%. El Hospital del Niño Jesús, que es el hospital modelo, en 14.000, los pasivos hoy están en 33 mil. El incremento del Niño Jesús ha sido del 134%.
Están en huelga hoy.
Y el Hospital del Juan Domínguez, de 8.500, pasó a 11.000 y aquí faltan datos. Está en el 35%.
Óigame.
Con esto que te quiero decir, permíteme, Jorge, que es que el tema no es del gerente, el tema es del modelo. Porque yo recuerdo y escuché en los diferentes medios cómo le dábamos al Hospital del Niño Jesús porque estaba atendiendo a todos los venezolanos. Esto que tiene hoy del 134% es consecuencia de esa atención. ¿Por qué? Porque no se la pagan. Pero él sí tiene y los pasivos le aumentan porque él le debe el del alimento, al de los medicamentos, entonces los pasivos. Entonces el problema no es gerencial, el problema es del sistema y nosotros estamos al frente de un sistema que todos nuestros candidatos están apostándole al sistema de salud porque no tiene viabilidad si continuamos con
bueno,
esto.
Doctora Rocío, le voy a hacer una pregunta de pronto sí. Un poco descarnada. Sí. ¿Es cierto que el doctor Verano le ha pedido la renuncia en varias oportunidades?
A mí, que me haya sentado a decirme renuncia, sí. No lo ha hecho. No.
¿Seguro?
No.
No, ni en una reunión en el despacho.
Hay varias reuniones al despacho. Yo creería que esto de lo que se ha empezado a generar es que todos hablan en nombre del señor gobernador. Hablan de que es que yo recibí, la directriz viene de arriba. Entonces, ¿quién es arriba? No sé si es el señor gobernador o si es Dios. Uh-huh. Y todos hablan, los diferentes gentes que tú conoces. He escuchado inclusive a los vigilantes o a los que nos supervisan hablar de que es que tengo una directriz de arriba. Yo sí quisiera que el señor gobernador a mí me dijera cuál es la directriz y cuál es la razón por la que yo, que fui nombrada por él con su confianza hasta mayo, al 31 de abril del 2020, él hoy, por un sistema que no es mi, que no hace parte de mi gestión, porque nosotros sí lo hemos hecho. La cartera nosotros la hemos logrado recuperar. Nosotros, si miramos y comparamos los pasivos, lo que se ha incrementado es muy por debajo de lo que realmente se debería haber proyectado. Eso es lo que yo quiero ver, qué es lo que está pasando o qué es la figura que podríamos manejar para tener claridad sobre el tema del manejo.
Óyeme, de doctora Rocío, nosotros aquí nos hemos hecho al aire incluso esta pregunta.
Sí.
¿Qué hizo usted o qué dejó de hacer usted para que, pues, de la noche a la mañana, la junta directiva, pues, comenzara a pedir prácticamente que usted fuera cambiada? Incluso el gobernador, aunque no se lo ha dicho, entendemos que está también caminando en esa misma dirección. Okay. ¿Qué hizo usted o qué dejó de hacer para que... ¿No sabe?
No sé, José. Óyeme, la verdad es que si yo te demuestro que mis pasivos, que si yo... mi gasto corriente lo he disminuido en un 41%, en donde desde el 2014 ya se venía hablando de que el hospital tenía que ser liquidado, en donde yo presenté una propuesta a la junta directiva, de la cual ya tengo un ejemplo allá, que es la parte de oncología, que hoy es prácticamente lo que nos está funcionando, y que la propuesta está aterrizada y el señor gobernador y el señor secretario la han modelado en el buen sentido, yo no entendería cuál sería la razón y cuál sería el ultragerente que podría venir a sostener el pago de 93 mil millones de pesos con 550 millones que te llegan de giro
de
directo.
De la parte administrativa.
Esa parte es la que yo quisiera como entender.
De la parte administrativa, ¿por qué entonces las cosas no han funcionado? El hecho de que el CARI en este momento, pues nos informan que hay 2 más 28 del CARI mental, okay. Que dice que son 30 en total
el
de pacientes.
Bueno,
de todos modos
son pacientes.
Son pacientes y
así
es muy bajísimo.
Totalmente
y es muy bajísimo
bajo.
Para un hospital que tiene unos gastos cercanos a los 3 mil millones de pesos mensuales.
2.800,
aproximadamente.
Sí.
Ok, 3 mil millones, 2.800, 3 mil millones de pesos.
Así es.
En la parte administrativa, lo que uno podría decir o concluir es que las cosas no han funcionado. Usted me decía el jueves, cuando vino acá a dialogar con nosotros,
sí.
Porque esta entrevista se iba a hacer el día viernes.
Así es.
Y pues usted no vino, no atendió la llamada. Usted me decía que todo tiene que ver con el sistema, y lo acaba de decir ahorita nuevamente. Este tema de las tarifas. Desde la parte administrativa o con su junta directiva, ¿usted no ha podido dar un timonazo para que las tarifas sean más competitivas en el CARI? Porque en este momento el problema es que ustedes no son competitivos. Y las EPS, aunque tengan firmado los contratos con ustedes,
no
se van
a llegar
para las clínicas, porque en las clínicas
así
consiguen
es.
Unos mejores precios.
Así es. Lo que pasa es que no existe un modelo tarifario que esté por ley definido. Nosotros
correcto.
Nos acogemos...
Hay una libertad, digámoslo así.
No, exactamente.
Okay.
El señor Contralor, una de las observaciones que me hace es el tema de tarifa. Es que legalmente, por ley, no existe un manual tarifario.
Correcto.
Existen unas referencias de tarifarios que corresponden a las tarifas IS del 2001.
Okay.
¿Y qué han hecho las clínicas? IS 1 más el 5 más el 10, y te puedo hablar por tu
por
azul.
Eso, pero
manejaba
por qué,
con una empresa.
Cali, pero ¿por qué el Cali no entra en esa, no entra en esa competencia?
Porque
bajando sus tarifas.
Porque la estructura de costos del Cali es muy alta.
¿Y por qué no bajan las estructuras de costos?
Porque, por ejemplo, como yo no tengo personal, porque si tú recuerdas que en el año 2006, cuando se hace la transición o se hace la liquidación del HV y se incorpora el CARI para dentro de esa estructura, la planta de personal se acabó. Solamente quedaron 74
personas.
Esas personas prácticamente, enfermeras, auxiliares, psicólogos y fisioterapeutas, atienden en el hospital mental. En la estructura de alta complejidad no hay. Entonces hubo que organizarse desde aquel entonces.
Las cooperativas, todo lo que sindicatos, no sé qué cosa, etcétera.
Mientras que yo no puedo contratar sino a través de estas figuras, porque por OPS no me lo permite, porque yo tengo unas limitantes de ley. Yo contrato una SAS en donde hay un costo entre estampillas, entre el porcentaje de administración que ellos tienen, entre impuestos y más retefuente, que es más o menos de un 25 o un 28%.
Además, ¿tú sabes de los quién, favores políticos que hay que pagar con
esa cooperativa? ¿Tú sabes quién paga eso? El CARI. En una institución privada, tú contratas
eso,
directamente
donde,
y la tarifa
ahí,
de los...
Discúlpeme, pero ahí es donde yo le quiero insistir. Si esa es la situación, desde la parte administrativa ha debido asumir usted un liderazgo para modificar eso con su junta directiva y dejarlo claro. Usted me decía, es que el problema, usted me decía el jueves, el problema que yo tuve es que no hice un corte diciendo, encontré esto del señor Ramón Quintero y yo ahora tengo esto.
Oiga, mire.
Porque usted me dice que en la administración el doctor Verano no es partidario de los retrovisores.
Así
pero
es.
¿Por qué no se dio ese timonazo para salvar la institución? Es que si el problema es de tarifas, si el problema es de competitividad frente a las clínicas, eso era lo que había que hacer.
Bueno, mire, doctora Rocío, sí. Hablemos un poquito hacia el futuro. Yo quiero insistir en la propuesta que tiene el gobernador, que es lo que está vigente.
Excelente.
La propuesta que tiene el gobernador y el secretario de salud, que
y
han
la
llevado
gerencia.
A Bogotá.
Y la gerencia, porque eso es un juego.
Bueno, que han llevado a Bogotá. Ajá. Y que el Ministerio de Salud, porque depende de esa propuesta que cierren o liquiden el CARI. Si esa propuesta camina, el CARI sigue. Si el Ministerio de Salud dice, no, esa propuesta no es viable, se cierra el CARI, se liquida el CARI. Por eso, la pregunta es la siguiente. Lo que uno no entiende es, si le van a dar eso a un sector privado, aparentemente, para que maneje el CARI, ¿qué haría usted como gerente ahí si los privados van a manejar el CARI?
Yo tengo que vigilar. Acuérdate que para dárselo, como para utilizar tus palabras, ellos a mí me tienen que hacer una retribución, un pago por todas las atenciones que ellos tienen. Yo tengo que ser vigilante. Yo soy socia de ellos, CARI. El CARI es socio de ellos. Y como socio nosotros trabajamos juntos.
¿Pero va a gerenciar usted o va a gerenciar el privado?
¿Quién nombra a ese gerente, doctora?
¿Cuál gerente?
No, operador.
Ellos nombran su gerente.
O sea, tendríamos dos gerentes.
No son dos gerentes. Ellos manejan lo de su estructura y ese representante legal se sienta con la gerente para verificar todo lo demás. Si no, tendrías
que... Entonces, más burocracia.
No,
o sea, dos gerentes.
No, dos gerentes, porque ellos dentro de su estructura de costo tienen que tener una parte administrativa, que es la que ellos van a manejar. Y el CARI mental, que sería lo que nosotros estaríamos manejando realmente dentro de la concesión, nos enfocaríamos más hacia todo lo que tiene que ver con el CARI mental. Pero es que aquí es una sociedad. Esto no es que yo voy a coger y le voy a decir, tome, señores privados, y yo me voy. Uh-huh. Hay una sociedad y en toda sociedad tú eres vigilante de lo que está pasando.
Bueno, no es un oyente, es un periodista, un colega que manda una pregunta pringamosera, diría yo. Me dice, pregúntale qué senador era su apoyo político y si los problemas con ella comenzaron cuando Aston cayó en desgracia.
Yo le quiero aclarar que con el senador Aston, no, yo realmente, por la confianza que el señor gobernador tenía en mí, es que yo llego al Hospital CARI, pero no tengo ningún respaldo político.
No tiene ningún respaldo político.
Y quería decirte que quizás de pronto con un respaldo político las cosas hubieran podido ser diferentes.
Bueno,
pero hoy no lo tengo.
Mire, vamos a estar pendientes con respecto a lo que ha dicho la doctora Rocío hoy, porque a mí me gustaría que el doctor Verano explicara cómo se va a manejar eso con dos gerentes. O con dos personas manejando la administración del CARI, en el sentido de que si la propuesta que él le llevó al Ministerio de Salud funciona. ¿Está el doctor ahí? ¿Está el doctor Verano? Ah, con el doctor Verano íbamos a hablar de otro tema, que era lo de la propuesta esa del sector eléctrico. Doctor Verano, buenos días. Ah, ¿no está todavía? Ah, Marco Tulio me dice. Ah, bueno, pongámoslo ahorita. Esperemos, que tenemos que hacer una pausita, Marco Tulio. Bueno, ahorita le preguntamos al doctor Verano.
Jorge, discúlpeme. ¿Cómo le fue en la superintendencia donde usted llevó todo un... Me mostró y usted misma lo dijo. Este mamotreto lo llevo a la superintendencia, sí, porque es mi defensa frente a el informe que ha presentado o el trámite que ha iniciado la Junta Directiva, porque presuntamente usted no presentó el plan de gestión.
Ok. La superintendencia... Yo voy donde la superintendencia porque ellas me hacen allegar una solicitud de toda la documentación que tiene que ver con la evaluación mía de desempeño. Yo la llevo, pero ese mismo día ellos responden y porque hay un fallo de tutela, en donde el fallo de tutela dice que se le ordena a la superintendencia suspender cualquier acto contra el tema de la gerencia y que le haga la devolución a los señores de la junta directiva. Yo, de todas formas, el jueves dejé toda lo pertinente de lo que ellos me habían solicitado y el viernes, cuando llego a la oficina, me encuentro la respuesta de la Supersalud, en donde termina diciéndome que la Superintendencia Nacional no continuará con el trámite que estaba adelantando hasta tanto la Junta Directiva de cumplimiento al ordenado por el fallo de tutela. Bien. Entonces, ahí estamos. La Superintendencia hoy no tiene la potestad, devolvió todo. Pero yo creo que, Jorge, antes de irme...
El fallo de tutela fue impugnado, lo que quiere decir que la decisión queda suspendida, o sea que el trámite continuaría. De todos modos, usted presentó los documentos ante la superintendencia.
Sí, claro, yo los presenté. O sea, yo los dejé allá.
Su defensa, mejor dicho.
Mi defensa está allá. Bueno. Pero hay varios temitas, Jorge. Aquí hay temas importantes que de lo que hemos hablado. Lo primero fue la tutela contra los acuerdos de junta que sí los demandé y que hoy el tribunal suspendió contundentemente, en donde me devuelve a mí mis atribuciones. Cuando recusé al contralor, lo hice fue por dar, él estaba dando unas constantes declaraciones respecto a unas actuaciones que apenas estaban en curso. La tutela contra la junta lo que permitió fue que a mí me amparara el debido proceso y así ejercer el derecho de defensa y contradicción. Y de mi gestión, yo sí te puedo decir que yo he hecho una reducción del gasto del 41% y que además mis pasivos, irónicamente, y para demostrar que esto no es un tema de gerente, comparado con los demás hospitales departamentales, el incremento fue de un 19% comparado con lo que ya nosotros hablamos ahorita. Entonces, la gestión gerencial sí se ha hecho. Creería que no he sabido transmitir quizás la gestión que yo he realizado y por ello puede generarse inquietudes o temas que realmente no es lo que está ocurriendo dentro del hospital.
Bueno, muchas gracias, doctora Rocío.
Gracias.
8 de la mañana, 4 minutos. Atención, noticia de último momento. Bombazo en Afganistán, 16 muertos y 38 heridos. Repito, bomba en Afganistán deja en este momento 16 muertos y 38 heridos. Vamos a tener detalles de esa información en minutos. 8-4, avanza la jornada informativa. Vamos a tener en minutos al gobernador Verano para hablar de diferentes temas, entre ellos el que conversábamos esta mañana sobre la creación de una empresa que maneje la energía en la región Caribe colombiana y también un poquito lo relacionado cómo va a ser eso del privado en el CARI con el mismo gerente o con dos gerentes. Ya hablamos de todo eso en minutos.
Hemos presentado la noticia del momento, una noticia con el patrocinio de Almacén Estreno.
Frases que utilizan las madres.
Mientras usted vive en esta casa, se hace lo que yo diga. Yo me lo ve igualito al padre. Y a esta voy a coger un camino que no me van a encontrar.
Mamá. Nadie es tan especial como mamá. Por eso para ella está Almacenes Estreno y surtidora de confecciones con descuentos del 20, 30 y hasta el 50%.
¿Quieres obtener?